Hola, maravillosos sujetos. Espero que estén muy bien. Yo estoy aquí muy bien en este espacio amplio. Y en esta oportunidad vengo a compartirles una nueva reflexión. Como ya saben, esto es parte de una gran serie de videos que pueden encontrar en YouTube, en Spotify y también como artículos en Instagram, en donde yo básicamente leo un artículo escrito por mí mismo y luego lo analizo o lo comparto, lo pienso con las palabras y energías que están disponibles para mí en este momento. Bien, y hoy nos toca este artículo que es muy interesante y puede ser un poco difícil de recibir en algunos niveles, porque todos nos sentimos a veces un poco tocados con esto. Así que vean ustedes, a ver cómo lo llevan. El título del artículo dice: el espacio interno que está libre de narcisismo es el espacio en el que podemos recibir a otro. Y el artículo dice así: las relaciones que tenemos son muy distintas según el nivel de ego y narcisismo que hay en nuestro campo energético. Porque el ego es incapaz de relacionarse con otros. Él solo puede relacionarse con sus propios miedos, deseos y fantasías que proyecta sobre otros. Y a veces, cuando un ego está conociendo a alguien, él tan solo está persiguiendo algo específico. Una novia, una aventura, un socio, un esclavo, un algo. Algo específico. Y muchas veces, el ego no puede admitir cierto tipo de verdades, incluso para consigo mismo. Pero en estos casos, si él pudiera ser totalmente consciente y honesto, diría algo así: no me interesas vos, no me interesa conocerte, solo me interesa que vos seas algo específico para mí. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer le dice a un hombre que ella no quiere tener una relación sexual y él le responde entonces no quiero nada, a veces lo dice porque a una parte de él nunca le interesó conocer realmente a esa mujer. Y solo le interesaba que ella cumpliera para él una función específica, que estaba prefijada en su fantasía. Esta parte narcisista no puede conocer a otro, no está abierta a ello. Ella solo piensa en lo que ha fijado de antemano como un resultado ideal en su imaginación. Por eso no hay mucho lugar para la novedad de otro. El narcisismo tiende a relacionarse con los objetos de su fantasía, en vez de relacionarse con los sujetos libres y espontáneos que tiene alrededor. Y el ego es así. Anda por ahí proyectando sobre sujetos sus propios objetos de deseo. Pero en este tipo de relaciones el sufrimiento está garantizado. No porque nadie jamás se ajuste perfectamente a lo que nuestra mente egoísta piensa que quiere, sino porque además lo más frustrante es que no hay una relación verdadera con otro. En estas relaciones, el otro solo importa si nos sirve para proyectar nuestras propias fantasías. Y eso no es una relación con otro. Al final, son relaciones con las propias proyecciones de nuestra mente infantil que es tan ciega, tan soberbia y tan estúpida como para confundir realidad con ficción e imaginar que sabe con anterioridad lo que nos conviene que pase en un intercambio con otro. Pensar en lo que queremos no es malo en absoluto, pero cuando no nos importa nada más allá de nuestro propio ego, se instala una visión sesgada que nos cierra y nos aleja de la posibilidad de conectar con otros. Porque para que una conexión real de ser a ser exista, es necesario estar abierto a lo desconocido, estar abierto a la verdad del otro en el presente espontáneo. Es decir que es necesario olvidarnos un poco de nuestros planes, nuestra agenda y nuestros intereses personales para estar más vacíos. Ese vacío es disponibilidad, es una apertura curiosa. Ese vacío es el espacio necesario para recibir a otro ser que es siempre nuevo y siempre misterioso en su esencia. Desde el amor, Francisco Sebastián. Bien, bueno, es un artículo que puede resultar como uff. Yo me acuerdo de habérselo leído a una amiga y me dijo uff, ¿cómo nos pones en jaque de alguna forma a todos con esto? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden ir cayendo de fichas en el nivel de narcisismo que manejamos en relaciones o el nivel de verdadero amor para mí, es decir, verdadera apertura a recibir a alguien con lo que es, ¿sí? Y yo hace un tiempo ya que estoy pensando a esto del espacio, porque la frase dice, el espacio interno que está libre de narcisismo es el espacio en el que podemos recibir al otro. ¿Por qué? Jacques Lacan lo dijo, el yo es literalmente un objeto. El narcisismo, el yo, el ego, es un objeto y ocupa espacio. Para recibir a otro, solo lo podemos recibir en un espacio que esté libre de objetos. O sea, debe haber espacio. Espacio significa ausencia de objetos. Y en este caso, lo que es necesario es ausencia de narcisismo. ¿Sí? Porque si no, vamos a recibir a otro y lo vamos a recibir en un espacio que está lleno de lo que somos o de lo que creemos ser, nuestros pensamientos, emociones, creencias, conclusiones. Entonces recibimos a otro, pero lo estamos todo el tiempo cargando, en realidad con toda nuestra proyección, y como que no hay espacio para la novedad, no hay espacio real para que haya otro. Por eso la frase dice, el espacio interno que está libre de narcisismo es el espacio en el que podemos recibir a otro, realmente encontrarnos con otro. Oh, hola, bienvenido, acá en... No hay prejuicio, no hay creencias que estoy imponiendo sobre vos, o por lo menos hay pocas. Entonces hay espacio para que puedas desplegarte y yo conocer algo nuevo, algo distinto. No asumo quién sos. ¿Bien? Y si el artículo lo quieren releer o lo que sea, lo tengo en mi página de Instagram, que es francisco.sebastián-. Pero bueno, el hecho de poder tener espacio para recibir a alguien, eso es fundamentalmente, por lo menos en lo que yo entiendo de todo mi camino espiritual y de filosofía oriental, etc., es lo que yo entiendo por amor. ¿Qué es amor? Es darle un lugar a alguien más. Y ese espacio es amoroso en sí mismo porque es como una bienvenida. Vení, bienvenido, tenés un lugar acá, tenés un lugar en mí, ¿sí? Y dado todo mi trayecto como psicólogo y psicoanalista, me doy cuenta de lo nocivo que es para los chicos, que luego terminan adolescentes y adultos y que terminan tocando mi puerta, lo duro que es, chicos, chicas, lo duro que es cuando tus padres no te dieron lugar, ¿sí? Es decir, cuando no te consideraron, básicamente. Cuando no te dijeron, che, ¿tenés ganas de tal cosa? ¿Te gusta tal otra? ¿Qué querés? Como dar un lugar para que nazca desde el centro nuestro el deseo o el entusiasmo o las ganas de o lo que sea que brota, pero hay lugar para nosotros cuando nuestros padres pueden suspender las suposiciones acerca de nosotros y preguntar, che, ¿y qué querés hacer? ¿Qué querés ser? O lo que sea. Y lo nocivo que es para los sujetos que sí tuvieron padres, pero que esos padres lo que hicieron fue cargarlos con un montón de mandatos, obligaciones que se sienten como deudas o deberes. Y no hubo tanto espacio para, che, ¿pero te interesa tal cosa? ¿O te gusta tal otra? Sino como, vos debés hacer tal cosa, debés ser tal otra. Y lo nocivo que es para un ser no tener espacio, sobre todo cuando está empezando a desarrollarse. Así que, padres y madres ahí del otro lado, no olviden darle un lugar a su hijo con su carácter propio, con sus necesidades propias, a la vez que saben acompañarlo en ese desarrollo de una forma, digamos, amorosa. Y amorosa en el sentido de cuidado. Vení, vamos por acá, ¿qué te parece? ¿Cómo lo sentís? En vez de tanta carga de deber, ¿sí? De deber ser, de deber hacer. Y yo últimamente estoy entendiendo el amor de esa forma. El amor es la posibilidad de alojar a alguien, de darle un lugar a alguien. Por eso tantas personas se sienten amadas cuando van a un analista, porque un analista le da lugar a su verdad. Después responde, sí, puede intervenir, puede hacer intervenciones, interpretaciones, pero fundamentalmente lo primero que hace es dar lugar a un sujeto que necesita desplegar su ser, sus intereses, sus preocupaciones, su mente, sus emociones. Y últimamente entiendo al amor fundamentalmente como la posibilidad de dar lugar. Y para dar lugar, en un punto es como necesario suspender un poco los juicios y suspender un poco lo que son nuestros anhelos de que alguien cumpla una función específica en nuestra vida. Y esto yo lo he visto muchas veces, como se puede rastrear, por ejemplo, en primeras citas, ¿no? Cuando uno va y va a conocer a alguien en realidad, que no sabe si le va a gustar o no le va a gustar, pero hay a veces una cuestión de, por alguna razón, haber puesto a esa persona en un pedestal y pensar que cierto resultado es el que debe suceder, el correcto, ¿no? En los hombres se puede jugar como cogérsela, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿No? Y hay una demanda incluso de la sociedad o de los compañeros masculinos. Si saliste con una chica, te pueden decir y te la cogiste, en el sentido de y tuviste éxito, como si eso fuera éxito y lo contrario no. Y no podemos a veces ir más vacíos justamente de expectativas y de resultados ideales imaginados, porque qué sé yo quién es esta persona que voy a conocer, qué sé yo si voy a tener ganas, si no voy a tener ganas, pero creo que a veces hay un mandato social tan grande de que éxito es cogértela. Acá en Argentina se dice cogértela, básicamente estoy diciendo de tener relaciones sexuales con esa chica, ¿no? Y puede pasar también al revés, digamos, con otros tipos de expectativas del lado de la mujer. Pero creo que está interesante poder pensar la posibilidad de ir sin una agenda, sin un plan específico y simplemente ir a ver qué onda, porque hay que ver cómo me siento, si tengo ganas, si no tengo ganas, si me gusta, si no me gusta, si es el momento apropiado para mí o no, y no caer en esa demanda, que creo que a todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, de caer en esa demanda donde se supone que tal resultado es el ideal. Y eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Es interesante porque también de esa forma es como podemos desilusionarnos menos, porque simplemente fuimos sin expectativas. Fuimos a ver qué onda. Hola, ¿sí? ¿Cómo estás? No necesito forzar nada, porque no tengo un resultado prefijado en mi mente de lo que conviene, lo que sería el éxito. No lo sé. Aparte, si me hago un buen baño de humildad, me daría cuenta espontáneamente de que no sé. No sé qué es lo mejor. No sé si me conviene estar o no estar con esta chica. No sé. Fluyámosla, ¿no? Como, a ver, ¿qué tal? Y esa apertura, ese vacío en el que podemos recibir a alguien sin expectativas, sin resultados específicos prefijados, sin agenda, sin una demanda de que tal persona ocupe tal rol y simplemente ir más vacíos, se siente también más liberador. Hay menos presión porque no hay resultados para obtener, solo un camino para recorrer. Y bueno, es menos narcisista también. Porque bueno, esto pasa mucho, el tema de demandar que una persona ocupe un rol específico. Entonces es como si nuestro ego realmente no quisiera conocer a otro. Lo que quiere encontrar es alguien que ocupe ese rol específico que prefijó en su mente como el resultado ideal. Lo ideal es que esta persona sea una aventura para mí. O lo ideal es que esta persona sea una novia para mí, un novio para mí. ¿Y qué tal si lo eliminás eso y recibís a otro con espacio para que ese otro sea lo que quiere ser en vez de lo que vos querés que sea? Porque es muy egoísta. Y esto, una vez un amigo me dijo algo muy interesante. Me dijo, solemos pensar que egoísta es aquella persona que hace lo que quiere hacer. Y él me dijo, pero egoísta, por lo menos para él, es que yo quiera que vos hagas algo, ¿no? Es decir, egoísta es aquel que demanda que el otro sea algo o haga algo. Eso es egoísmo, porque estamos actuando sobre la libertad de otro, demandándole, exigiéndole que sea algo para nosotros. En cambio, aquel que hace lo que quiere hacer no necesariamente es egoísta, a menos que esté afectando a otros y le chupe un huevo o bueno. Pero también esos son grises y habría que cuestionarlos y encontrar el caso por caso, ¿sí? Ahora, en este caso, como está escrito el artículo, creo que queda muy en claro que ahí hay un ego, en esta definición que me ha dado mi amigo, de demandar a otro, que el otro sea lo que yo quiero que sea. Hay un ego que está como ni siquiera queriendo conocer a alguien. Está queriendo encontrar algo que cumpla un resultado que fijó como ideal de antemano. Y bueno, como dice el artículo, el sufrimiento está garantizado. No solo porque no hay nadie que se ajuste exactamente a lo que queremos y nosotros en este planeta nos relacionamos con seres que son libres, que tienen voluntad propia, deseo propio, y estaría bueno que aprendamos a convivir y a respetar eso. Pero lo otro que es muy angustiante es que no hay una relación con alguien más. No hay lugar para ese sujeto que tiene su vida, sus puntos de vista, sus experiencias, sus formas de ser, sus roles, sus deseos. No hay lugar para eso cuando nosotros estamos demandando una posición específica, cuando nosotros estamos demandando que ese ser sea algo para nosotros. No hay lugar para el ser del otro. Porque el ser del otro, por definición, no es lo que nosotros fantaseamos que sea. Por definición, nadie es el amor que vos fijaste de antemano en tu fantasía. O sea, prefijaste en tu fantasía. Nadie es eso. Cada quien es lo que es, y obviamente está en construcción y está en evolución y está cambiando y evolucionando y diciendo ahora quiero A, ahora quiero B, ahora qué ganas de ir allá o lo que sea. Cada uno está haciendo espontáneamente lo que quiere con todas las alienaciones y demandas que a veces no llegamos a observar y ver en nosotros mismos, pero igual lo estamos siendo libres, más o menos conscientes. Y nadie es esa relación ideal, ese rol que vos prefijaste en tu fantasía. Nadie lo es. El rol que vos prefijaste en tu fantasía es el rol que vos prefijaste en tu fantasía y va a ser eternamente una fantasía. Y la persona que venga y parezca que, ay, por fin encontré a la persona, en algún momento te va a mostrar en dónde se corre de tu fantasía. En dónde se corre de ese rol que vos prefijaste como, sí, sí, el amor ideal sería así. Sería de esta forma. Y en algún momento se corre esa persona, porque es persona, porque es libre, porque es espontáneo, porque va a decir, ah, tengo ganas de A. Pero no, vos no deberías creer A, porque en mi fantasía vos venías cumpliéndola, sí, sí. Un tiempito, más o menos se ajustó, o parecía que se ajustaba, pero nadie es esa fantasía. Tu fantasía es tu fantasía. Y en un punto, vos podés pensar lo que decías para tu vida y no hay nada de malo con eso. Pero también me sale decirte en este momento que no estaría tan mal dejarla caer un poco a esa fantasía, a ese ideal, ponerlo un poco en duda, por lo menos, a ver si es realmente tan ideal o tan perfecto o tan necesario para tu vida. Si realmente es tan verdadero que vos necesitas eso. Porque a veces asumimos que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Y es más, y recibimos cosas que necesitamos, pero que no estamos listos para recibir. Y en esto, como que, además del ejemplo de los chicos que necesitan ese espacio libre de narcisismo para poder ser amados y para poder crecer, creo que aún adultos seguimos necesitando y buscando a alguien que nos quiera por quienes somos y no por lo que deberíamos ser para ellos, ¿sí? Entonces, uno puede rebelarse y hay una inteligencia en la rebelión. Cuando alguien dice, vos deberías tal cosa. No, ¿qué? Yo no debería tal cosa. Y está bien, hay una inteligencia en esa rebelión. Y esto me sale decir ahora y siéntanlo a ver si les gusta o no, si lo pueden tolerar o no. O si quizás tienen una objeción y se puede nutrir esta charla, ¿no? Acá abajo pueden dejar comentarios. Pero no es solo nuestro trabajo rebelarnos ante el intento de alguien que está siendo invasivo en sus demandas y expectativas. No es solo parte de nuestro camino evolutivo poder rebelarnos ante eso que es alienante, sino también atender nosotros en dónde somos alienantes con otros. ¿Sí? En dónde no estamos dando espacio para que el otro sea y en dónde estamos demandando que tal persona debería hacer tal cosa, porque eso es lo que está bien. Sí. En un punto, la invitación acá sería que tal vez lo que está bien es que cada cual pueda hacer lo que necesita y ser responsable de eso. Nada más. Si podemos brindar ese espacio en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestros amores, si podemos brindar ese espacio en donde el otro puede ser lo que necesita ser, en un espacio sin juicio, ¿sí? Cuando digo sin juicio, hay dos caras del juicio. El juicio como algo que es una condena de mal, esto está mal. Y el juicio crítico, que es, che, estás haciendo tal cosa, ¿viste? ¿Sí? Cuando digo sin juicio, en este caso estoy hablando de la condena de mal, de la condena moral. Tal cosa no debería ser. Eso es un juicio moral. Porque si no está también el juicio crítico, ¿sí? Simplemente tenemos la habilidad de darnos cuenta de algo. Y esto es muy interesante como para pensarlo también en relación a lo que es las nuevas tendencias de amor libre, que tienen sus peros y sus bemoles y muchas cosas raras ahí a veces sucediendo. Pero la idea de libertad en el momento de poder relacionarnos con otros a mí me parece como muy fundamental. Y en la medida en la que el otro no se ajuste a lo que nosotros estamos necesitando, en vez de tratar de cambiar al otro y demandarle que el otro sea lo que nosotros necesitamos, quizás podemos decir, bueno, por ahora con vos no estoy resonando, no estoy pudiendo, no estoy queriendo, y quizás puedo acercarme a alguien que sí pueda brindarme lo que estoy necesitando, en vez de demandarle a otro que lo sea para mí, ¿sí? Es una demanda muy egoísta. Porque si no, a veces está esta idea de que aquel que hace lo que quiere y necesita es el egoísta. Y en realidad el egoísta es el que está presionando a otros para que se ajusten a lo que él quiere o ella. Eso es egoísta. Porque eso además está afectando a otros. Aquel que hace lo que quiere no necesariamente está afectando de forma negativa a otros. Pero egoísta tiene que ver con algo de la posesividad, por lo menos en esta definición de este momento que está surgiendo. Egoísta en este contexto, con esto que se está hablando, tiene que ver con algo de la posesividad sobre otro ser. Otro ser no vino para ser tu posesión. ¿Sí? Por más que te encantaría guardártelo en tu bolsillo, y podés hacer juegos si querés para divertirte. Por ejemplo, yo a veces me llamo con el amor de mi vida y la pongo en altavoz y la pongo en mi bolsillo y me va hablando y jodo con que la tengo en mi bolsillo y me parece divertido. Pero es un juego. En mi relación yo no la poseo ni pienso que la poseo, y es la verdad. A ver, incluso si yo creyera que la poseo, nunca la poseí. Siempre fui un ser libre. Pero siempre, incluso si yo la logré subyugar lo más posible y que se ajuste a lo que yo quería y hice todo lo posible y quizás pude acercarme un poquito a ese horrible ideal, para mí por lo menos, de poseer un sujeto. Pero no es del todo cierto. No es real. Ese sujeto es libre más allá de lo que haga o no haga. Está eligiendo ocupar un lugar. Y si lo está eligiendo desde un lugar inconsciente, por sentirse culpable, por sentirse en deuda con vos, bueno, no creo que eso esté funcionando muy bien. Porque elegir algo desde el lugar inconsciente, porque además es falso, vos no debés a tu pareja, no debés ser, no estás en deuda, a menos que le, no sé, hayas hecho un negocio y le debes algo de dinero. Pero no le debes un comportamiento. Incluso te diría, no le debes respeto. Está bueno respetar. Y está bueno poder respetar a otros como nos gustaría que nos respeten a nosotros mismos. Pero no es algo que debes. Es algo que es lindo poder elegir y hacer desde un lugar de libertad. Porque la deuda, el deber, la obligación y estas palabras y significantes que caen dentro de esta lógica, que es un poco como una prisión, como algo inescapable que debemos, son una fantasía. Tu ser no está acá debiéndole a nadie nada. No naciste con deudas. Digo, Francisquito, cuando tenía 4 años y estaba corriendo por el parque, no es que le debía a sus padres ser un buen hijo. No es que les debía nada, no tenía ninguna deuda real con ellos. Solo se impuso una fantasía a partir de las relaciones de premio-castigo, a través de condicionamiento social, a través de maltratos, a través de tratos crueles. Como por ejemplo, ah, vas a hacer tal cosa, ahora no te quiero. Es horrible. No lo necesita. Yo siento que no lo necesita. Sí necesita límites. Y una cosa no quita la otra. Ahí es donde hay que encontrar nosotros el punto justo en acompañar a otros seres que están creciendo para poder poner límites al mismo tiempo que lo hacemos respetando su subjetividad. Incluso poder poner límites sin maltrato, con amor. Se puede. Pero generalmente no estamos muy bien educados para eso y venimos arrastrando siglos de condicionamiento, de premio-castigo, de crueldad ante la desobediencia, y eso hace que estemos todos con mucho dolor y que vayamos también repitiendo esos patrones porque así fuimos educados, ¿sí? Hoy me siento un poco más abstracto en la forma en la que hablo, ojalá que no tanto, pero bueno, a ver, de vuelta, ¿de qué habla el artículo? Habla de lo que para mí es esencialmente el amor. ¿Qué es el amor? Darle un lugar a otro. Y en ese sentido, el amor sí o sí es no narcisista. Porque el narcisismo no es capaz de darle un lugar a otro. Porque él mismo está ocupando ese lugar. De vuelta, Jacques Lacan dice, el yo es literalmente un objeto. Y un objeto ocupa espacio. Y un objeto, ¿dónde ocupa espacio? En nuestra conciencia. Entonces, donde está nuestro narcisismo, no puede entrar otro ser. Y cuando el narcisismo está ocupando toda nuestra conciencia, o gran parte de ella, luego cuando entra alguien, enseguida es teñido con un montón de expectativas, proyecciones, emociones no reconocidas, o material propio que está como aferrado, ¿no? Cosas a las que estamos alienados, formas de pensar, y con eso mismo cargamos al otro, y el otro entra, y entró a un espacio donde ya está todo de color violeta. Entonces, entra y él trae tantos colores, pero es imposible que sea reconocido porque no hay espacio y está todo cargado de este narcisismo violeta. Y cuando entra, aparece un ser violeta. Y vos decís, más de lo mismo. No. 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 Cuando vos conectes con alguien y digas más de lo mismo, lo que estás haciendo es en realidad flasheando, fantaseando, no pudiendo ver a ese ser que es espontáneo, único, irrepetible y que es un eterno misterio, tal y como dice el final del artículo, lo que te está pasando no es que, oh, de vuelta me encontré con un manipulador. Sí y no. Sí y no. Puede ser que tengas un patrón y eso tendrás que encargarte vos, porque primero las personas que elegís sos vos. Vos estás eligiendo personas. Y puede ser que haya un patrón, ¿sí? Pero una cosa no quita la otra. Quizás te encontraste con alguien que repite un patrón de alguien que ya venís conociendo, que puede ser parecido a tu padre o lo que sea, a tu madre. Pero ese ser no es solo un manipulador. Ese ser es un infinito misterio y además, cuando vos entrás en relación con él, vos podés pensar y creer que ese ser es independiente de vos y que viene acá el manipulador y se va a otro lugar y sigue siendo el mismo. Pero en toda relación hay dos. Y alguien que puede ser muy tóxico en una relación puede acercarse a otra persona donde no va a haber lugar para eso y o se termina yendo o termina trayendo en esa otra relación sus mejores cualidades. Y sus peores quizás también, pero empiezan a ser transmutadas porque hay un espacio para que eso suceda. Complejo eso. La verdad es para pensarlo un montón y está buenísimo si pueden comentar cositas, no sé, ideas. A mí me pasó, siempre con respeto y quizás hasta me den ideas para hacer un nuevo video, charlar algo que haya quedado pendiente o lo que sea. Pero creo que lo más fundamental en esto y que yo lo vengo viendo y reviendo y encontrando de distintas formas es que una relación amorosa esencialmente lo que tiene es espacio. Espacio para otro. Y el espacio interno que está libre de narcisismo es el espacio en el que podemos recibir a otro. Ahí hay lugar. ahí no hay lentes violetas ni naranjas, ahí entra alguien y entra con una conciencia la nuestra, ¿no? Si nosotros estamos recibiendo a alguien, imagínense, yo lo hago cuando atiendo gente, si pudieras tener la conciencia más en mindfulness, es decir, más vacía, más zen, más vacío, hola, y podés funcionar como un espejo y conocer a alguien sin cargarle con tu colección de juicios, ¿sí? Ah, hola. No necesito ponerte una etiqueta, no necesito decirte que sos A, B, C, D, no necesito asumir nada. Hola, contame de vos y te escucho y hay espacio para vos. Eso es amor para mí. Y no solo para mí, esto se puede rastrear en muchos autores místicos. En algún momento haré otro video sobre quizás alguna frase que tenga que ver con esto, pero... Si quieren buscar algunos trabajos de Rumi, algunas poesías de Rumi quizás hablen de esto, que en este momento me estoy acordando exactamente cuál como para dejarla, ¿no? Pero y en este momento me viene para decir así de forma espontánea que al mismo tiempo de que hay espacio para recibir a alguien, también en un punto es amoroso desear el bien de otra persona, más allá del nuestro. Y no deja de haber espacio, eso es lo interesante, en esto. Porque yo he observado que en los padres que crían a sus hijos, muchas veces se engañan pensando que saben cuál es el bien para otro ser, o sea, su hijo, y lo cargan por eso de todas esas expectativas y obligaciones, como diciéndole, vos tenés que hacer tal cosa porque esto es tu bien para vos. Y está bien, no voy a decir que nunca está bien asignarle una tarea a alguien o a un niño o lo que sea, pero tener cuidado de que en ese acto estamos siendo muy narcisistas porque es lo que nosotros creemos que es un bien para otro y lo imponemos. También está la posibilidad de desear el bien para alguien sin perder el espacio, sin saber con detalle cuál es ese bien. Entonces podemos acompañar a alguien deseando su mayor bien en nuestro corazón y acompañándolo en el descubrimiento de ese mejor bien sin saber de antemano y sin cargar con todos nuestros prejuicios con lo que pensamos que es el mejor bien. Sí, que muchas veces nos equivocamos. Podemos acertar también más o menos. Pero también me parece interesante poder dejar ese espacio vacío y de últimas puede ser una suposición. Quizás sea un bien para vos tal cosa. ¿Qué te parece? Que es distinto de decir, el bien para vos es ser ingeniero. Me lo debes. Debes ser ingeniero. Es muy alienante eso. En cambio, podemos desear un bien para alguien sin saber cuál es, de forma específica, ese bien. Y acompañándolo en el descubrimiento de a ver cuál es, bueno, por ahí va por acá, un poco, quizás un poco más para allá, a ver, vamos. No sé cuál es, pero te acompaño en el descubrimiento de tu mejor bien y lo deseo para vos y para tu vida porque sé que te va a hacer bien. Bueno, eso es interesante y se puede observar en algunas relaciones, en algunas relaciones de padres-hijos y también a veces de pareja, porque en las relaciones de pareja es común que a veces se adopten estas relaciones parentales, ¿no? Como la chica siendo la hija del novio, ¿no? O algo así. Es común, es muy común. O viceversa, también. Y por más que no me parece tampoco tan mal, ¿sí? No juzgo eso, pero sí puedo notar que a veces se hace desde este lugar de soberbia mental en donde nosotros pensamos que sabemos cuál es el mejor bien para la otra persona y no dejamos espacio para nuestra propia humildad y realidad de que no tenemos la certeza de cuál es el mejor bien para otra persona. Bien, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Ha surgido hablar de esto. Yo cada capítulo lo improviso, no sé de qué voy a terminar hablando. Y me gusta mantenerlo así, me parece divertido. El artículo sí está bastante pensado y escrito con tiempo de reflexión. Y esto es más material de cosas que he pensado, se me cruzan o dan ganas de compartir. Y si quieren participar, pueden escribir algo abajo. También me pueden inspirar para hablar de algún tema. O pueden plantear alguna duda y de repente surge un nuevo video. Y Decirles que desde el corazón es un placer estar acá compartiendo esto con ustedes. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Se está cayendo el sol y creo que hasta acá vamos a llegar con este video. Si llego, grabaré otro. Y si no, bueno, otro día. Gracias por ser, gracias por estar. Y bueno, les deseo el mayor bien. Namaste.